Sobre la cresta de ojalá,
Anda.
ojalá, ojalá,
Sí,
ojalá. Bueno,
bueno.
ojalá que sea lo
Sí,
más,
que no nos tire.
que no nos tire, que no nos revuelque, bueno, pero bueno. Bueno, vamos a saludar a la doctora Martina Iparraguirre, que tiene la gentileza de atendernos. Martina, Andrea y Claudio, aquí en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, Andrea, Claudio, ¿cómo andan?
Muy
Muy
bien, muy
bien.
bien.
Bueno, ¿cómo estamos? Sería la primera pregunta. Vos la llevás para el lado que quieras y después te hacemos algunas consultas puntuales.
Bueno, estamos frente a una situación que se presenta, que impresiona ser extremadamente preocupante, totalmente distinta a la del 2020, mucho más grave, mucho más preocupante. ¿Por qué mucho más grave? Porque si bien el virus es el mismo, la dinámica de contagios es totalmente distinta, es vertiginosa y el sistema de salud, a diferencia de cómo estábamos en el 2020, que todo estaba detenido y el sistema de salud estaba libre, esperando lo que tenía que venir, esa no es la situación del sistema de salud hoy. El sistema de salud está en actividad con un 60% aproximadamente de ocupación de sus camas de terapia intensiva acá. En el AMBA está rondando el 100. Eso hace que la situación sea extremadamente preocupante.
Bueno, una de las cuestiones, sobre todo, ¿no?, para mitigar los efectos de la pandemia es la vacunación. Y tenemos entendido por ahí que no hay información sobre llegada de nuevas vacunas. ¿Cómo estamos acá en Tandil teniendo en cuenta lo último que se ejecutó de este plan?
A ver, lo último que se ejecutó fue el viernes, se vacunaron 5.000 personas en 72 horas. Esto es, nunca había sucedido en la historia de la salud pública de Tandil. Esto es inédito, esto fue épico. Vacunar esa cantidad de personas en 72 horas fue increíble, se vacunó bajo la lluvia, se vacunaron cientos de personas en el auto. Había que ver a los equipos saliendo de a dos, uno sosteniendo el paraguas y otro vacunador llevando la riñonera, que es lo que ellos le llaman a la bandeja donde llevan sus insumos, con los pies adentro del agua, vacunando sin parar, pero no alcanza, obviamente no alcanza. Todavía tenemos un porcentaje importante de adultos mayores de 70 años sin vacunar. Entonces uno desde la salud pública a veces habla desde el porcentaje, ¿no?, desde lo estadístico, y esto por supuesto que sirve y es interesante conocer los datos estadísticos, pero no puede olvidarse de la situación de personal, de las miles de personas que nos están escuchando ahora y dicen, pero mi mamá no se vacunó todavía. Y yo quiero contar a esas personas que la mía tampoco. Mi mamá tiene 72 años, hace 2 meses le ganó un linfoma y está esperando su vacunación. Entonces yo me pongo en el lugar de esa gente. Quiero que sepa la gente que yo no pienso que la salud pública son solo porcentajes, ¿sí? Estamos con un porcentaje bastante mejor que el que teníamos hace una semana atrás, rondando casi un 70% de mayores de 70 años vacunados, que son los más lábiles, los que más se cuidan y los que más se mueren. Los que más se cuidan y los que más se mueren. En cambio, los que menos nos cuidamos, la franja de entre 20 y 40, son los que menos se cuidan, los que más se contagian, los que no se mueren, pero contagian a sus padres y a sus abuelos, o a los padres y abuelos de sus amigos. Esta situación a la que nos enfrentamos ahora requiere de todos y cada uno de nosotros. No vamos a salir bien parados si todos y cada uno de nosotros no estamos colaborando. ¿Sí?
Martina, ese 30% de mayores de 70 años que falta vacunar, ¿a qué
Y
número representa?
un poco más, un poco más.
Ajá.
De mayores de 70 años, estamos hablando de alrededor de 3.000 mayores de 70 años todavía sin vacunar.
Bien.
Bien, Martina, junto con tus pares en la región sanitaria octava, ¿ustedes también evalúan dar algún tipo de recomendación? Bueno, no sé, se habla mucho de solicitar más restricciones. Atentos a estos números y a esta evidencia, ¿no?, que nos das. ¿Qué opinás? ¿Tendríamos que estar más cerrados, más abiertos?
A ver, nosotros hoy estamos en fase 3, esa es una fase con varias restricciones, sobre todo, a ver, yo digo, uno podría decir que la vida de los seres humanos se desarrolla en tres ámbitos, ¿no? El laboral, el social y el educativo, si se quiere. Bueno, yo creo que el ámbito social debería estar totalmente restringido, ¿sí? Que a su vez es la manera que tenemos de no restringir la producción económica a gran escala y la educación, ¿sí? No podemos seguir como si nada, ¿eh? Esto, mirar para otro lado no es la solución. Y mal que nos pese a todos, porque nos pesa a todos, cuando se dice, bueno, pero la pandemia fracasó, la cuarentena parece que no era la estrategia. Bueno, no sé, no es lo que piensan en Europa, por lo pronto, donde parece que siguen echando mano a la misma estrategia, que es la de reducir la circulación viral. Hasta donde sabemos, los infectólogos, los inmunólogos, los epidemiólogos, la única manera de reducir la circulación de una enfermedad infectocontagiosa viral es reduciendo la circulación. ¿Sí?
Bien. Martina, nos enterábamos, no recuerdo si el viernes o el sábado, que se habían terminado las vacunas y que había quedado gente con turno sin vacunar. ¿Eso pudo resolverse o esa gente va a tener que esperar a que lleguen nuevas vacunas?
Exactamente. Pasó, hubo un desacople en casi todas las ciudades prácticamente. Las postas recibieron 1.500 turnos, ¿sí?, en tres días y recibieron 1.350 dosis. ¿Se acuerdan que cuando yo estuve en el desayuno contaba que habían llegado 5.850 dosis? Bueno, pero el tema es que después mandaron 1.500 turnos a cada posta. Esto generó un déficit de ciento y pico de turnos en cada posta, que se va a resolver esta semana, porque esta semana llegan nuevas dosis. No tenemos todavía precisiones de qué cantidad y cuándo, pero sí nos confirmaron que esta semana llegan nuevas dosis. Así que cada una de estas personas va a ser contactada para que se vaya a vacunar.
¿Cuánta gente quedó, digamos, con turno sin vacuna?
Aproximadamente 200 personas, porque bien, calculando todavía las dosis que quedan en los vacunatorios, no me acuerdo el número exacto, pero como yo te dijera, en CCU quedan 40, en Peniel quedan 36, o sea, eso da que hubo que suspenderle a casi 200 personas los turnos.
Martina, tenemos aquí en la ciudad muchas personas que desarrollaron la enfermedad por más que estén vacunadas, ya sea con una o con dos dosis.
Sabés que no tengo ese número, es un número interesante que lo tendríamos que trabajar con el Sistema Integrado de Salud. Es un número interesante, tenemos que trabajar ese número, no lo tengo.
Bien.
No tengo ese reporte, o sea, no está hecho ese reporte, o probablemente está hecho, pero no lo tenemos nosotros, pero es un número que tenemos que tener.
Bien. La otra pregunta es si tienen conocimiento, si en la región Octava, no te consulto directo a Tandil, sino la región Octava, tenemos circulación de cepas ajenas a lo que estábamos acostumbrados.
Lo que te puedo decir sí es que hay varias muestras que se han remitido al Malbrán, sí, por distintos motivos. Hay un protocolo para remitir muestras al Malbrán, son pocos los laboratorios que pueden secuenciar el genoma viral, sí. Por ejemplo, Olavarría, que fue la noticia del fin de semana, ¿por qué Olavarría mandó esa cantidad de muestras al Malbrán? Ellos tienen el Hospital Cura, un laboratorio de muy buena, digamos, de avanzada, que ellos, además de hacer PCR en su laboratorio, pueden detectar carga viral. Nosotros ya sabemos que estas nuevas variantes tienen más carga viral, por eso se contagian tanto. A ellos les llamó la atención, haciendo PCR, que encontraron muchos pacientes con mucha carga viral. Esto hizo que tomaran aleatoriamente varias de estas muestras con una elevada carga viral y las mandaron al Malbrán a secuenciar. Y ahí se encontraron con la sorpresa de que varias de ellas pertenecían a la cepa británica y a la cepa de Manaus. Algo similar pasó en Villa Gesell y en Pueyrredón. Hay muestras secuenciándose en el Malbrán en este momento. Pero no sería raro, chicos.
Sí, lógico.
Estamos hablando de una cepa que justamente por su elevada carga viral trae aparejada una altísima contagiosidad. Y bueno, no sería raro que esto sea cuestión de tiempo, que tengamos circulación de estas cepas en nuestra región también.
Sí, igual nos explicaba también la doctora Brugeser días atrás que se detecta a través de la técnica de PCR, o sea que alguna persona que vaya a hacerse un test porque tenga síntomas compatibles, el test de antígenos, ¿no? Ese que se llama el normal, ¿ahí no se detecta?
No, ahí lo que vos puedes detectar en la PCR es cuántas copias tiene esa persona. Y si esa persona tiene muchas copias, o sea, tiene una alta carga viral, eso a vos te permite tener la sospecha de que puede tratarse de una de estas cepas nuevas. Entonces, la remitís al Malbrán y ellos ahí hacen la secuenciación, digamos, el mapa genético de este individuo, en este caso de este virus.
Bien. Sí, sí. Varias preguntas me surgen acá. Está en discusión hoy por hoy, inclusive desde el gobierno, ¿qué pasa con la vacuna Sinopharm? Desde China se informó, por lo menos la información que llegó acá, uno no termina nunca de saber qué es cierto o qué no es cierto de lo que sale de China, pero hablan de, bueno, se ha generado un debate por si Hay que poner las dos dosis, si es imprescindible colocar una o dos dosis. ¿Qué hay de esto a nivel oficial, Martina?
A ver, es importante aclarar algunas cuestiones respecto a un debate que se dio el fin de semana porque se publicaron resultados parciales de la vacunación en Chile, ¿sí? En Chile no se está usando la Sinopharm, se usa la Sinovac. Uh-huh. Es otra vacuna, es otro laboratorio, es otro diseño, ¿sí? Esto es importante, y la comunicación que hubo del laboratorio chino fue referida a la Sinovac, no es la misma vacuna que usamos acá, ¿sí?
Bien.
La Sinovac en Chile siempre se supo que tenía una efectividad del 50% con las dos dosis. Lo que quizás fue una sorpresa para los chilenos es encontrarse el poco porcentaje de cobertura que tenía con una única dosis, ¿sí? Uh-huh.
Que era escasísimo.
Exactamente. Nosotros no usamos Sinovac, usamos Sinopharm, es otra vacuna, es una vacuna virus vivo inactivado. Son vacunas que en términos generales, es como la de la gripe, uh-huh, en términos generales tienen un poquito menos de cobertura. La vacuna de la gripe que nos ponemos todos los años no llega al 70% de cobertura, ¿sí? Esta es una cosa importante, o sea, esto del 90 y pico por ciento que hablábamos con Sputnik, con Pfizer, son porcentajes altísimos de cobertura. Uh-huh. La de la gripe está entre el 60 y moneditas. Respecto del diferimiento de la segunda dosis, por supuesto que se está trabajando a contrarreloj y hay un montón de estudios y hay una plataforma serológica en la provincia de Buenos Aires que trabaja con, digamos, los estudios de anticuerpos, ya lo hizo con AstraZeneca, lo hizo con Sputnik y lo está haciendo con Sinopharm, donde probablemente también participe UNICEF, quiero contarles, en uno de estos estudios. Pero hay menos evidencia escrita respecto de otras vacunas, pero por el momento sigue siendo la estrategia que se mantiene, el diferimiento de la segunda dosis.
Martina, repetinos eso del estudio que puede participar UNICEF, ¿de qué se trata?
Son plataformas serológicas que las maneja en términos generales la provincia, sería un estudio, todavía no está armado el convenio marco, uh-huh, ni nada, está, digamos, estamos conversando, pero vamos muy adelantados en la conversación, en trabajar con un grupo de población, 200 personas aproximadamente, que digamos, UNICEF junto con Región Octava lo que va a hacer es un estudio donde se le saca sangre antes de ir a vacunarse, ¿sí? Luego se le saca sangre a los 21 días, y aprovecho para meter un paréntesis acá, ¿por qué se le saca sangre a los 21 días luego de vacunado? Porque el sistema inmune tarda 3 semanas, claro, en generar respuesta. Esto es importante para que la población se siga cuidando una vez vacunada, uh-huh, ¿sí? Entonces, en el estudio se le saca sangre antes de vacunarse a los 21 días, a los 42 y a los 120, ¿sí? Ajá. Para evaluar la respuesta inmunológica. Sí, se está construyendo evidencia un poco contrarreloj, pero por el momento se sostiene el diferimiento de la segunda dosis.
Bien. Bien. Vamos a reiterar... También,
perdón, ¿por sí, qué? Porque lo que se viene ya, uh-huh, ¿sí? Digamos, lo que estamos esperando ahora, ¿no? Cuando digo ahora, digo 15 días, 20 días, uh-huh, probablemente 30 días nuestro sistema de salud, cuando digo nuestro sistema, digo Tandil, provincia, nación, esté en una situación extremadamente compleja.
Sí, ¿se están dando derivaciones o digamos, o es imposible teniendo en cuenta que todo está medianamente saturado?
A ver, nosotros en la región tenemos toda una ruta de derivaciones, cada ciudad tiene primera, segunda y tercera opción. Lo que pasa es que, por ejemplo, para que te des una idea, Tandil, ¿sí? Uh-huh. Las ciudades que están en los límites de la región consideran siempre como opción ciudades que pertenecen a otra región. Nosotros tenemos, por ejemplo, como una de nuestras, creo que la segunda opción de derivación o La Barría, ¿sí? Porque se hacen, las derivaciones tienen que ver con la cercanía y la capacidad del receptor, ¿sí? Y hoy La Barría está al límite de la saturación,
¿sí?
¿Sí? Entonces, es muy complejo pensar en sistemas de derivación. Mira, el fin de semana yo hablaba en una reunión de ministerio y contaban los que están allá encargados del sistema de emergencia en el AMBA que por primera vez tardaron casi 3 horas en llevar a una persona desde zona sur, desde uno de los últimos municipios de zona norte, ¿sí?, del conurbano, a zona sur. ¿Por qué? Porque no había dónde recibirlo, ¿sí? Cuando vos estás entrando ya en esta etapa donde pasan horas con un paciente crítico en condiciones de ser derivado arriba de una ambulancia, quiere decir que estás entrando en una situación de extrema tensión. Sí.
Correcto. Martina, bien, reiteramos entonces, ¿hay posibilidades de que lleguen más vacunas para esta semana aquí en Tandil?
Totalmente, totalmente, que estén atentos todos aquellos a los que se les suspendieron el turno, porque los van a estar llamando, uh-huh, y bueno, que estén atentos otros más, a ver si tienen más turnos, porque probablemente se estén otorgando más turnos.
No sabemos la cantidad al momento, ¿no?
No tengo todavía la cantidad, no,
bien,
no, no.
Bien, bien. Bueno. Bueno, Martina.
Te agradecemos muchísimo por este paso por la Radio Leco, ha sido muy amable.
Por favor, chicos, cuídense mucho, un abrazo.
Igualmente, gracias. Gracias. La doctora Martina Iparraguirre, ella es directora asociada de Región Sanitaria Octava, pasó aquí por cosas.